Recién grabamos un episodio de Hipoacusia Súbita, que es perder la audición así como de golpe, con la doctora Paula Ontivero. Y ahora vamos a grabar uno más. Los invito a escuchar ese primero. Y ahora vamos a hablar de qué pasa después de ese mes, o mes y quizás un poquito, o quizás antes, pero más o menos un mes, en donde no pudiste restablecer tu audición y hay que tomar decisiones, hay que evaluar diferentes alternativas para ver por dónde seguir. Así que estamos acá de vuelta con la doctora Paula Ontivero. Paula es jefa de servicio de otorrinolaringología del Hospital Naval. También es otóloga en el Hospital Güemes. ¿Lo dije al revés?
Sí, pero no importa.
Lo dije al revés, sí.
Me di cuenta después. Si se ofende mi jefa del Naval, que ahí no soy jefa.
Claro. Jefa de otología en el Güemes y otóloga en el Naval. Sí. Y tiene su consultorio acá en Palermo, en Buenos Aires. Y es, bueno, cirujana de oído. Y hablamos, bueno, de qué es la hipoacusia súbita, de los tratamientos, qué hacer, para dónde ir, a quién le pasa, a quién es más propenso y diferentes cosas. Y lo último que hablamos fueron los tratamientos. Entonces, si después de un mes vos decías que no funcionan los tratamientos, hay que tomar una decisión. Uh-huh. Una decisión para restablecer la audición, sería, ¿no?
Exactamente. Nosotros siempre que terminamos el tratamiento y no encontramos beneficio, tenemos que ver dónde nos quedó la audición. Yo digo, como te decía hace un ratito, digo, después de un tsunami, vemos qué quedó. Puede que se haya salvado algo, puede que no se haya salvado nada de esa audición. Si nos quedó un resto auditivo, tenemos que ver que ese resto auditivo sea útil, ¿sí?, para poder acceder a todos los sonidos del lenguaje y que no quede una asimetría muy grande con el otro oído. Siempre hablamos de que el resto auditivo tiene que ser útil cuando está una de las frecuencias más allá de los 70 decibeles. Ya por debajo no tenemos casi función en el oído. Si tenemos un buen resto auditivo, a veces poniendo un audífono, mejoramos y logramos el estéreo con el otro oído. Ahora, cuando perdimos totalmente la audición, tenemos que pensar si nos vamos a quedar con solo un oído, con las dificultades que nos trae en el ruido, que nos trae de localización, y eso tiene que ver a lo que se dedica esa persona. Si esa persona vive en lugares de silencio, quizás no tiene tanto problema y no viene tan complicada con respecto al todos los días, pero empieza a pensar también en su futuro. ¿Qué pasa cuando el otro oído se deteriore con la edad o si le pasa algo? Y hasta ayer o hasta el mes pasado teníamos un oído que funcionaba. Y existen cosas, ¿sí?, para poder devolverle esa audición. Dentro de esas cosas que para devolver la audición tenemos dispositivos de ayuda. Y lo dividimos en tres nosotros. Los dispositivos de ayuda auditiva, que son los audífonos, ¿sí?, los dispositivos de conducción ósea y los implantes cocleares. Yo siempre les hago en un papelito un gráfico a los pacientes y les explico qué es cada cosa. El audífono, tenemos dos tipos de audífono que nos pueden ayudar. Si tenemos un resto auditivo, en aumentarle la proporción de audición en ese oído. Y si no tenemos nada de audición, existen unos audífonos que se llaman con sistema cross, ¿sí?, que es un receptor del oído que no escucha y vía Bluetooth manda información a otro audífono que ponemos en el oído que escucha. Eso es rápidamente una habilitación auditiva, un micrófono que ponemos del oído que no escucha y tenemos la sensación esta de lateralidad, de dónde nos llegan los sonidos. Quizás en ruido no es la mejor opción, pero es una opción para por lo menos sentir algo de audición en el oído sordo. Lo bueno que tiene eso es que se puede probar. Uno puede ir a una casa de audífonos, decir, che, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve. Entonces es una opción que se puede probar y el paciente puede sentirlo y rápidamente decir si le gusta, le interesa o no. La otra opción, que es el sistema de conducción ósea, que es el que vos tenés, Lucas, que es el ósea, ¿sí?, tiene algo bueno en comparación con el audífono, este de sistema cross, porque vos en el otro oído no tenés que usar audífono, tenés un oído bueno. Y esto conduce a través del hueso, es una vibración a través del hueso y usa el oído interno del otro lado. Entonces vos tenés un receptor, ¿sí?, un micrófono del lado que no escuchás y por vibración rápidamente escucha el otro oído. Es mucho más cómodo para el paciente y es mucho más nítido lo que escucha.
¿Qué, el audífono?
Que el audífono con sistema Cross. Los dos es una falsa audición. ¿Qué quiere decir falsa? Porque no te recuperamos ese oído, usamos el otro oído.
Ok, o sea, ¿sí? Mostrándolo como para la cámara, yo tengo acá el implante este de Exacto. conducción ósea, que es el micrófono que decía Paula, yo me lo pongo de este lado y me manda a través del cráneo,
del implante,
digamos,
interno que vos tenés, que está adosado al hueso, por vibración, el cráneo transmite, ¿sí?
Claro, entonces, y llega por el otro lado.
Llega al otro oído, ¿sí? Que tiene una cóclea normal, ¿sí? Para poder usar este sistema tenemos que tener una cóclea del otro lado casi totalmente normal. Si yo del otro oído tengo una pérdida auditiva mayor a 20 o 30 decibeles en la parte interna, ya no me sirve tanto, ¿sí? Ahí me va a servir más un audífono con sistema que se llama Bicross, porque le aumento la audición en el oído que tiene de mayor audición y en el otro transmite, ¿sí? O me voy a beneficiar más de un implante coclear. ¿Qué diferencia hay entre el implante coclear y el implante de conducción ósea en este caso? El implante coclear es diferente, es una estimulación eléctrica, no es acústica, y lo que nosotros hacemos es llevar audición directamente hacia el nervio auditivo del oído que se quedó sordo, ¿sí? Para restablecer toda la vía auditiva de ese oído. Eso me permite, por un lado, que si del otro oído yo tengo algún problema, ese oído está rehabilitado, ¿sí?
Claro, o sea, si yo perdí el izquierdo, me pongo un implante coclear en el oído izquierdo y lo restablezco. Después le pasa algo al derecho, sigo con el implante en el izquierdo. Exacto. Funcionando bien.
Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo un oído totalmente normal del otro lado y me pongo un implante coclear, tengo dos sistemas de estimulación auditiva al cerebro distintos. Escucho un lado en forma acústica y del otro lado en forma eléctrica. El cerebro es bastante particular. Quiere ser fiaca. Lo que más le gusta, lo prefiere. Si yo estoy acostumbrado a la audición acústica, el cerebro tiene lo que se llama síndrome preferencial de hemisférico. O sea, quiere más el oído común, no quiere el implante. Y el implante tarda un tiempo en entender el cerebro que es una estimulación eléctrica y compite contra el mejor oído. Entonces, la rehabilitación auditiva en un paciente que tiene buena audición del otro lado y le queremos poner un implante coclear es con mucho esfuerzo. Y eso tiene que tener mucha motivación el paciente para implantarlo. Más un paciente adulto, ¿sí? Cuanto más chico en este caso es mejor, porque tenemos mejor plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es más blando para aprender. Yo siempre esto lo comparo con un idioma. Si yo quiero aprender actualmente inglés, me cuesta un montón, ¿sí? Distintos son los nenes que te pueden aprender cualquier idioma rápidamente. Y esto es como si yo hablara castellano de un lado, me hablan castellano de un lado e inglés del otro. ¿Sí? Cuesta un montón al cerebro entender dos idiomas distintos.
Y cuando decís que requiere mucho esfuerzo, ¿qué significa?
Rehabilitación. Ir a la fonoaudióloga, establecer el implante y en un momento trabajar directamente conectado a la computadora y no usar el otro oído, porque el otro oído siempre va a escuchar más sencillo.
¿Y en tiempo, por ejemplo, o esfuerzo? ¿Qué son? ¿Ir 5 veces a la fonoaudióloga durante 10 años?
Bueno, es como si yo te digo, aprende inglés. Vos vas a aprender más rápido si te vas a vivir a Inglaterra y estás lleno de ingleses alrededor, o tenés una profe todos los días que si vas una vez por semana y es poquito lo que te dan. Esto es lo mismo. Entonces necesitamos muchas ganas del paciente para rehabilitarse.
O sea, está bueno preguntar más o menos, no sé si una estimación o... Bueno, hablar esto con el profesional.
Si habitualmente en los implantes cocleares, cuando nosotros nos quedamos sordos por completo los dos oídos, es muy rápida si uno fue oyente, porque el cerebro elige cualquier señal y empieza a rehabilitarse muy rápidamente. El paciente que tiene el otro oído normal tarda más del doble que un paciente que está sordo bilateral y se pone un implante. O sea, tiene más de un año de rehabilitación.
Con, ¿sí?, el implante coclear
con
de
el implante
un solo
coclear
lado.
De un solo lado. Ahora, todos los pacientes que se implantaron en un oído y que el otro oído es normal, que les costó mucho la rehabilitación, te dicen que en un momento como que se les funde en el cerebro las dos estimulaciones y ya pasan a escuchar como normal. Tenemos muchos ejemplos que son muy interesantes de pacientes que hicieron ese esfuerzo y hoy rehabilitados, si les pasara algo en el otro oído, están totalmente rehabilitados y con la adaptación al implante. En los adultos, en los niños es fabuloso porque tienen una plasticidad tremenda, y si perdieron el oído y uno los implanta rápidamente, realmente tienen muchos beneficios.
Ok. Y yo, por ejemplo, tengo dos sistemas acústicos. O sea, tengo el implante de conducción ósea es acústico y el audífono también.
Sí, en realidad, claro. Vos, el sistema de conducción ósea te hace escuchar la cóclea que tiene audición. Entonces, no hace estimulación eléctrica. Es por vibración.
Ok.
¿Sí? Y el audífono es acústico. Es estimulación acústica. O sea, okay. Vos no tenés sistema eléctrico. Claro. Al nivel central. ¿Sí?
Perfecto.
Tenés un audífono que es estimulación acústica y un implante que es por vibración ósea, ¿sí? Que te hace escuchar en la cóclea del okay. otro oído.
Porque a mí al principio yo tuve el implante y después el audífono al par de meses, y me pasaba que si yo, cuando me puse el audífono, si yo escuchaba tu voz así, inclinando el lado izquierdo, tu voz era una, pero si inclinaba el lado derecho, ¿viste?, era otra, y si te miraba de frente, tu voz
y
cambiaba.
Y ahora ya no te pasa.
No, es todo igual.
Porque tu cerebro se adaptó. El cerebro es increíble, ¿sí? Por eso digo, con el uso de los implantes, con la rehabilitación y todo, el cerebro en un momento toma las señales diferentes y es increíble. A veces los que tienen audífono y cambian de marca o cambian de modelo, le dicen que les gustaba escuchar más con el audífono viejo. Y es porque es una señal nueva y tienen que hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, esto pasa con cualquier tipo de dispositivo. Vos tenés lo que llaman una bimodalidad, dos modalidades diferentes de escuchar, ¿sí? Siempre el que tiene de un lado una forma y del otro lado está haciendo una bimodalidad, y eso requiere un tiempo de adaptación que va a ser más corto o más largo según la motivación del paciente, el tiempo de uso del dispositivo, ¿sí? Entonces todas esas cosas son importantes y se las explicamos al paciente, pues lo tiene que saber.
Ok, y en tanto a usar uno, bueno, no, una pregunta antes, el implante de conducción ósea tiene menor rehabilitación que...
Exacto, mucha menos.
El coclear.
Sí. Sí, sí, okay. Es otra cosa. Vos te lo ponés y enseguida ya encontrás los beneficios. El implante vos lo encendés y vas a encontrar los beneficios posteriormente. Lo bueno es que con la rehabilitación que vos haces terminás habilitando el lado sordo y realmente es una habilitación auditiva de ese lado. No es pseudo-habilitación.
Claro,
como...
mi implante le está mintiendo en realidad, me está mintiendo.
Está usando la cóclea del otro lado.
Perfecto.
¿Sí? Que también es una opción y es muy buena, ¿sí? Porque sí. El único tema es si tu cóclea del lado derecho en algún momento empieza a descender. Ahí tenemos que pensar quizás en un implante coclear.
Y si me pongo un implante coclear, ya el implante de conducción ósea del otro lado no me sirve.
No te sirve. Claro, lo bueno, o sea, es que no, es reversible. No. ¿Sí? El implante de conducción ósea es reversible. Es muy sencilla la colocación. Es un pequeño tornillito que lo atornillas, lo sacas y ya
claro.
está. O sea, es algo que...
O sea, lo hace un arquitecto.
Pues ponele que sí. Sí, no es complejo.
Perfecto.
Ya el implante coclear tiene otra complejidad técnica, la cirugía. ¿Sí?
¿Y cuándo, por ejemplo, una persona con una hipoacusia, puede ser súbita o quizás no súbita, no puede ponerse un implante coclear o un implante de conducción ósea?
Bueno, puede pasar y existe la posibilidad de que la hipoacusia súbita sea por algún tumor en la vía auditiva. Por ejemplo, un neurinoma del nervio acústico, que es un tumor benigno que de repente nos puede dar una hipoacusia súbita. Y que ese tumor a veces lo sacan y el nervio queda dañado. Esos son los casos donde no podemos poner implante coclear y el dispositivo de conducción ósea es una excelente opción. O el audífono de Cross, ¿sí? Entonces esos son casos donde no podemos hacer implante. Con respecto a lo no súbito y unilateral, depende cuánto es el tiempo que el paciente hace que no escucha de ese oído. Si es un paciente que hace 40 años que no escucha de ese oído, el implante coclear va a tener poca función o va a tener poca posibilidad. En cambio, cuando vos la perdiste en forma súbita, es un oído que hasta hace poquito escuchaba, entonces el nervio está activo. Y si nosotros implantamos ese oído, va a ser mejor la recuperación, más rápida.
Ok, ¿y qué es mucho tiempo y qué es poco tiempo?
Hablamos, y esto es más o menos, ¿no? Como 10 años de deprivación auditiva de un oído, tiene más posibilidades o menos posibilidades de mejor futuro con el implante. Pero como todo, hay casos especiales. Y tenemos los casos especiales donde hemos implantado pacientes que tenían muchos más años sin audición en un oído, y si bien no adquieren todos los beneficios del implante, adquieren muchos. Entonces no podemos limitarlo solamente a esos pacientes. Entonces, a veces es muy artesanal. Cada paciente es un paciente único. Claro. Y a veces son casos complejos donde a veces lo charlamos no solo con el paciente, sino con otros colegas, porque existen casos especiales.
Ok. ¿Y cuáles son las muchas ventajas del implante?
Principalmente cuando hablamos de rehabilitar es que esa vía auditiva la rehabilitamos. Entonces, le pase cualquier cosa al otro oído, no queda en silencio el paciente. Te voy a contar un caso de un chico de 15 años del sanatorio nosotros lo diagnosticamos a los 9 años que vino al sanatorio con una hipoacusia desde nacimiento en un oído, que no sabían los papás. Cuando pasa tanto tiempo, la verdad que el implante coclear no era la mejor opción y le pusimos estos audífonos con sistema Cross para que en el colegio le vaya mejor, porque el motivo de consulta fue que se cansaba en el colegio y era por el esfuerzo que hacía. En pandemia, plena pandemia, en el 2020, hizo una hipoacusia súbita de lo único oído que tenía. ¿Sí? Eso es una catástrofe. Quedó en silencio. Un chico además es cantante y se dedicaba a la música. Entró casi en psicosis, ¿sí? Por estar en el mundo del silencio. Pedimos con urgencia el implante coclear. Fue muy difícil todo el proceso en plena pandemia. Se implantó y bueno, hoy es lindo verlo, canta en algunas plazas, ¿sí? Y la madre nos manda los videos, porque la madre puso mucha energía en ayudarlo, tiene 15 años, imagínate, y se rehabilitó por completo en el oído último que perdió.
Pero le pusieron de un solo oído.
Sí, porque el otro llevaba muchos años, es el con el que nació sordo, entonces no iba a tener beneficios. En cambio, en el que perdió repentinamente, sí tenía beneficios y rápidamente se rehabilitó. ¿Sí? Es un caso, para nosotros fue muy importante y muy choqueante, ¿sí? Porque perdió el único oído en un momento muy complejo.
Claro, debe ser terrible pasar de la nada a tener ese silencio.
Tal cual, me acuerdo de verlo en el sanatorio, en plena pandemia, que era muy difícil acceder también a los sanatorios, y venía con los auriculares puestos. Yo digo, ¿para qué vendrá con los auriculares puestos si no escucha nada? Pero él no se los quería sacar. No escuchaba nada, no podía, todas sus clases eran por Zoom, no tenía ningún acceso, no podía escuchar música, que era su hobby. Y fue muy complejo, fueron muchos meses muy difíciles de acompañar a ese nene.
A eso que decís, vos de por qué quizás iba con los auriculares, nosotros, o hablo como nosotros por los hipoacúsicos, pero a mí me pasa que voy a un lugar y quizás la gente no sabe que tengo una pérdida auditiva, o me pasa cuando me subo al colectivo, quizás yo me saqué el audífono para escuchar menos y en el implante estoy escuchando música y la gente no ve que tengo auriculares. Entonces no sabe que cuando me hablen no los voy a escuchar. Entonces, por ejemplo, miro para abajo para no hacer contacto visual con la gente y que no me hable. Y que si necesiten algo, me toquen. Porque voy a pasar como un mal momento. Entonces quizás el nene fue con los auriculares para que nadie le hable.
Es probable. Es probable. O sea, nosotros, es más, hasta el día de hoy no lo había comprendido como vos lo decís, Lucas. Pero sí es verdad. La pérdida auditiva es silenciosa. Cuando nosotros vemos un paciente ciego, lo ayudamos enseguida. Pero no nos damos cuenta si estamos enfrente de un paciente que es sordo.
Claro.
Entonces, el tema es la pérdida social. Y eso creo que es hacia donde va siempre la ayuda auditiva, a que el paciente no se aísle. Y nos pasa mucho con los pacientes viejitos que van perdiendo audición y se van cada vez encerrando más porque las reuniones con mucho ruido no entienden, y eso les cuesta lo social. Entonces, el equipamiento auditivo viene a ayudar en eso, justamente en tener vida social.
Clarísimo. O sea, cada caso es único, tenemos tres posibles alternativas, quizás no todos son candidatos a las tres. Uh-huh. Hay que evaluar con el profesional a ver qué es lo que sirve, pero entre los dos implantes, el implante coclear y el implante de conducción ósea, tenemos que el implante de conducción ósea manda el sonido al otro lado, tiene una más fácil adaptación, una más fácil rehabilitación, pero que si el otro oído no te funciona de golpe, perdiste la conexión con el mundo, digamos.
Algo así.
Y el implante coclear es más trabajosa la rehabilitación, quizás es más larga y hay que dedicarle más tiempo, pero estás restableciendo ese oído y si tenés un problema en el otro, vos ya tenés el...
Exactamente. Ese es un excelente resumen el que acabas de hacer. Muy bueno.
Como que es algo importante a tener en cuenta.
Sí, por eso nosotros se lo planteamos así a las personas y ellos son los que eligen.
Y mayormente que eligen.
variado. Te podría decir que si así uno lo habla así, parece que el implante coclear uno va y pone el 100% y no, es el 50 y el 50.
No, yo no sé si con mi vida y todo lo que hago, por si tengo tiempo de empezar a rehabilitarme, tanto tiempo y tanta energía.
Y lo bueno es que los implantes de conducción ósea y los audífonos se pueden probar. Entonces, si vos lo probaste y te lo querés llevar, muchos se enamoran de lo que están escuchando también. Y rápidamente lo eligen. Y el implante coclear no les podemos explicar hasta que no lo tengan puesto.
Claro, tal cual.
¿Sí? Y van a escuchar distorsionado por un tiempo. No es lo mismo. O sea, el primer paciente que yo operé en implante unilateral, que fue en el 2010, porque antes no hacíamos implante en unilateral, es un paciente de Bahía Blanca que el hijo es sonidista y me hizo sonidos de cómo él fue escuchando. Y al principio escuchaba muy, muy agudo y como si fuera un robot, latoso. Después fue escuchando un poco más, más grave. Y después él me dice que en algún momento esa audición se fundió y escuchaba casi igual del otro lado. Fue muy interesante su experiencia y lo que transitó en el medio, ¿sí? Porque además le competía con el otro oído y le hacía ruido. Claro. Entonces, a veces eso hay que avisárselo para que sigan y que tengan fuerza para seguir con la rehabilitación, porque después es buenísimo el resultado. Pero en el entremedio es arduo la tarea de competir contra el oído bueno.
Y sí, me imagino. Y más que ¿sí? uno no lo puede controlar. O sea, es una competencia que...
Exactamente. Por eso es explicarlo antes. Porque después cuando llega el momento puede pasar a ser no usuario. Le molesta tanto y dice, no, yo prefiero no usarlo.
Claro.
¿Sí? Y otro tema no menor es el acceso al implante cuando uno tiene una hipoacusia unilateral, porque no les otorgan certificado de discapacidad auditiva y la pelea con las coberturas médicas es más compleja.
Sí, eso también, ¿sí?, es uno de los próximos episodios con un abogado.
Sí, bueno,
el acceso.
No lo consideran una discapacidad tener un solo oído dentro de lo en nuestro país. Entonces, si no tenés esa discapacidad, no accedes también a los beneficios y a los derechos que uno tiene por discapacidad auditiva. Entonces, es importante también decirlo, que a veces hacemos de todo y no lo logramos y empiezan todas las luchas judiciales, por decirlo de alguna manera. Sí. En muchos países la legislación no permite implantar unilateral, ¿sí? En países vecinos y en países en Europa, en Estados Unidos recién comienza, pero la legislación de cada país es importante.
Creo que en realidad es como no va por un tema de ANMAT, FDA, sino por un tema de quién pone la plata.
Exactamente.
Y obligar al Estado, a la obra social, a la prepaga, al sistema de salud.
Exactamente. Bueno,
que igual acá en Argentina, no sé en otros países, pero en Argentina hay una cosa que es que entran por el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, los implantes, como están catalogados como implantes permanentes.
Sí, también el PMO, viste, tiene algunas cositas, no sé, por ejemplo, la edad. A veces te ponen como límite los 60 años, y una persona de 60 años no solamente es joven, sino que es vital y está en plena actividad laboral.
Claro.
Nosotros tenemos pacientes implantados de 80 años y que están muy bien y que justamente... el tener estímulo auditivo hace que socialmente estén bien.
Totalmente.
¿Sí? Sí. Entonces, es todo un planteo sociológico también, y cada país tiene su legislación. Pero bueno, no dejamos de saber que también es caro, que existen prioridades, y que también el médico tiene que contar con que la prioridad de cada paciente esté bien justificada. Y por eso tenemos equipos de implantes donde no solamente es colocar un implante, sino saber que el paciente va a ser usuario, que la familia lo acompaña, de que va a ser un buen paciente, un buen candidato.
Claro, es un trabajo también, no solamente entrar al quirófano y salir.
Exactamente.
Una vez que te están quizás poniendo un tornillo en la rodilla.
Exactamente.
Que bueno, también requiere rehabilitación, pero sí.
Es un compromiso.
Y en tanto, claro, es tal cual, es un compromiso. Y es un compromiso también para la mejor calidad de vida de uno. No es como que cualquier compromiso, quizás.
Definitivamente.
Y en tanto a lo que decíamos recién de el acceso, la legislación y todo en cada país, en cada lugar, está bueno no ser uno quien dice, uy, no, me doy por vencido, sino que buscar la información, si hace falta con un abogado, con un asesor, con quien sea, porque nosotros a veces carecemos de esa información.
Totalmente.
Está bueno buscarla.
Totalmente.
Y en tanto a la rehabilitación auditiva, yo grabé con Hilda Furmansky, fonoaudióloga, un episodio, es el episodio número 4 de rehabilitación auditiva. Así que si quieren saber más de ese tema, pueden ir ahí directo a escucharlo. Está muy completo, está muy bueno. En niños, en adultos, gente que perdió la audición, gente que nació sin audición. Hablamos de todos los casos. Y en tanto a los qué hacer después, creo que no nos queda mucho más. Si no pudiste restablecer la vía normal auditiva.
Y después, que era lo que pasaba antes, si nos quedamos con un solo oído, es cómo nos vamos adaptando a eso. La idea es no encerrarse justamente y no estar solo en lugares silenciosos, sino por eso que buscamos siempre el estéreo o el micrófono del otro lado, para justamente, como yo te decía, lo social es muy importante. Y también depende de la edad, porque estás un chico en edad escolar. Toda la educación es en el ruido. El aula es ruidosa. Todo eso favorece a que algo tenemos que hacer. Y si no queremos poner nada, por ejemplo, en un chico en edad escolar, existen los FM, las frecuencias moduladas, que le ponemos en el oído que escucha, y la maestra tiene, por ejemplo, un micrófono y el chico escucha el micrófono en el oído. Ah. ¿Sí? Por ejemplo, una alternativa.
Claro, como ¿sí? también para escuchar más a la distancia.
Claro.
Pero eso es mayormente en el ruido.
Claro. Okay. Especialmente eso por ahí lo usamos para el tema educativo. ¿Sí? Estás en aulas grandes con mucha gente y no escuchás bien al profesor, a la maestra, y tienen la posibilidad de tener un micrófono y escucharlo directamente en el oído o en algún dispositivo que uno use. ¿Sí? Perfecto. Okay. Incluso para los implantes también tienen asociado esta posibilidad.
Ok. Bueno, y por mi parte creo que no tengo ninguna pregunta más. No sé si vos querés hacer alguna aclaración o algo.
Yo siempre les digo a los pacientes como esperanza y como un mensaje esperanzador que hasta el peor de las condiciones de perder la audición siempre tenemos algo por hacer. Creo que es uno de los grandes inventos del siglo pasado, todo este desarrollo sobre el recuperar la audición, que es uno de los sentidos que tenemos para percibir el mundo, y la información es lo más importante. El acceso lo vamos a encontrar de alguna manera, pero esperanza hay y siempre tenemos algo por hacer.
Genial, gracias. Y tengo una pregunta más. Pero antes voy a invitar a las personas que están escuchando a que sigan al podcast, que me sigan también en redes sociales. El podcast Sordo Pero No Mudo, y yo en Instagram, TikTok, YouTube, @ hipoacúsico. Y si les gusta el contenido, si les interesa, si les aportan algo, pueden simplemente eso, seguirlo, compartirlo, poner me gusta y puntuarlo, que eso a mí me ayuda y me sirve para decir, bueno, estoy haciendo bien el contenido por acá. Uh-huh. Porque si la NAM empieza a tener una estrellita, tengo que o dejar de hacerlo o hacerlo de otra manera. Así que eso siempre suma y a mí me hace seguir viendo que esto sirve a la gente y le llega a la gente y me hace estar acá haciendo estas cosas. Y retomando a la pregunta, ¿influye el estado anímico de la persona?
Siempre. Siempre en todo. Cuando nos enfermamos, influye mucho el estado anímico. Yo soy, por lo menos en el estado médico, en el desarrollo médico, a veces uno ve las patologías como muy puntuales. A medida que uno se va haciendo más grande, no solo el estado anímico, sino por lo que está pasando un paciente, te das cuenta todo lo que influye el medio ambiente o la vida sobre las patologías. Y el estar siempre o esperanzado a estar haciendo las cosas cada vez mejor o tener ayuda y demás, todo ayuda a la recuperación y una mejor vida. Por eso también el atender a la gente, comprenderla, sentarse, escucharla y ver cuál es el mejor tratamiento. Fíjate que acá tenemos muchos tratamientos para la misma patología y no es igual para cada persona. Entonces el estado anímico, si un paciente está con ganas de nada en la vida, muy difícil elija algo de esto. Estas son todas cosas esperanzadoras para mejorar y tener mejor calidad de vida. Y tiene mucho que ver en el estado anímico. Así que creo que eso influye en todo, en la vida.
Sí.
Definitivamente.
Y que también, si vos vas a una consulta porque perdiste la audición, estás medio que en un... la audición así de la nada. Estás en un estado... Es muy difícil, la situación.
Primero es comprenderlo. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro cuando uno está atendiendo. Y nuestra tarea es ayudarlos a mejorar su situación. Entonces, frente a eso es darle información y acompañarlo, ¿sí? Acompañarlo en su elección, sea una, sea otro, sea nada.
La gente a veces elige nada.
Sí. Y también hay que acompañarlos y saber por qué lo eligen, sí. Claro. No siempre lo que nosotros creemos que es mejor para el otro es lo ideal.
Sí. Da igual. Sí, uh-huh. Con respecto a eso, esta semana vi un video de una persona que decía que no existe la empatía. Porque uno puede intentar ponerse en el lugar del otro, pero ponerse en el lugar del otro no existe. Pero bueno, eso es un tema más filosófico que lo Total. Dejaremos para otro momento.
Bueno.
Pero me quedó en la cabeza porque fue muy interesante, nunca lo había pensado. Y yo fui el creador de la empatía, entonces me desconcertó.
Sí, es difícil estar en el lugar, ser el otro, porque no tenés todos sus pensamientos y demás, pero al menos comprenderlo y escucharlo y acompañarlo. Creo que va la empatía más por ahí, no para ser el otro, ¿sí?
Claro, tal cual.
Eso no vamos a poder ser
nunca.
Acercarse
un poquito, por lo menos.
Eso.
Sí, no, a veces no hace falta la perfección de estar en el... ¿Y la gente va acompañada a estas consultas o hay de todo, me imagino?
De todo.
Porque yo siempre digo y recomiendo que vayan con alguien, porque es muy difícil recibir toda la información.
Sí, porque a veces no puedes percibir todo. Sí, desde ya. Obviamente que los niños van acompañados, que siempre los menores van acompañados, pero el adulto a veces también necesita acompañamiento.
Para mí siempre.
Y especialmente en esto, que es un camino donde vas a necesitar gente alrededor que te apoye.
Claro, y escuchar eso.
Sí.
Es importante que lo escuche quien sea cercano a uno.
Sí, definitivamente.
Ok. Y si alguien te quiere consultar, contactar, hacerte una consulta, ir a tu consultorio, ¿cómo te encuentran?
Salvo algunas cartillas de cobertura, pero si no te dejo todos los datos, yo estoy en El Salvador y Gurruchaga en mi consultorio, que después te dejo los datos, me pueden escribir, se pueden acercar, estoy en el Sanatorio Güemes y en el Hospital Naval.
Perfecto, la doctora Paula Ontivero, yo igual lo dejo escrito, Paula me lo pasa y yo dejo los teléfonos o lo que sea.
Sin problema.
Acá en la descripción del episodio y la pueden sacar un turno y lo que necesiten.
Obvio.
Buenísimo, muchas gracias.
No, por favor, un placer.